A pesar de que todos los productores y los técnicos reconocen la importancia de revisar los toros, no encontramos que sea lamentablemente una cosa muy difundida, a pesar de ser sencilla y económico, realmente no encontramos que sea muy difundido. Pero bueno, eso no quita la importancia del esfuerzo, sino al contrario, implica la determina la necesidad de insistir más todavía.
¿Por qué hay que revisar todo?
Bueno, también me gustaría empezar y terminar diciendo que el mensaje que me gustaría que quedara claro es que hay que revisar todos los toros todos los años, independientemente del origen, del uso, del manejo. Todos los toros, todos los años hay que revisarlo. No importa si lo compramos a la cabaña más querida y más espectacular, se revisan todos los toros todos los años. Eso es el mensaje que quiero empezar y terminar. La importancia parece que hasta el perogrullo, ¿verdad? Porque cada ternero, el toro va a ser responsable de la mitad de cada ternero. O sea, cada ternero lo produce la mitad del toro y la mitad de la madre, la vaca. Y por otro lado, podríamos decir que está más importante que la vaca del toro desde que un toro no va a dar 20 o 30 preñeces cada año, o 40, o bueno, no sé, dependerá, pero vamos a decir un número así general, 20 o 30 terneros. Entonces, la importancia de revisar el toro y tener certeza que los toros que tenemos cumplen la función que tienen que cumplir, parece muy obvia. Y bueno, y el otro tema vinculado con esto es cuándo revisarlo, ¿verdad? Si estamos temprano, si es tarde, cuándo revisarlo. Hay que revisar los toros con una anticipación suficiente que nos permita tomar alguna medida correctiva, si hay un toro que hay que hacer algún tratamiento, o eventualmente si tenemos que comprar toros, porque tenemos que descartar más de lo que esperábamos, bueno, tengamos tiempo de comprar en los lugares que más nos convienen. Uh-huh. Y bueno, y lo otro es que, bueno, cuantas más veces veamos el toro y con más detenimiento revisemos el toro, al correr del año es mejor. O sea, que en realidad no hay un momento definido para una fecha exacta, ni un momento definido. Yo diría que, bueno, 50 o 60 días antes del entore es un tiempo razonable para tomar medidas y conseguir un toro. Pero bueno, puede ser perfectamente al final del entore, porque durante el entore es cuando se dan la mayor parte de los problemas del toro. Entonces, al final del entore es cuando el toro va a tener los problemas en caliente, vamos a decir. Entonces, bueno, quizás al final del entore, claro, al final del entore es muy temprano para el año que viene. Bueno, revisémoslo dos veces, entonces, al final del entore y dos meses antes del entore siguiente. O sea, cuanto más veces y con más detenimiento los veamos los toros, mejor van a andar las cosas, porque sobre ese animal está parado una buena parte de los resultados en terneros del establecimiento.
¿Por dónde arrancamos con la revisación?
Bueno, hay un aspecto general. Vamos a decir que la revisación tiene cuatro aspectos grandes, cuatro capítulos grandes. Un aspecto general que yo diría que hasta el propio productor debería hacerlo, que es tener la certeza que el animal tiene las condiciones, digamos, el estado corporal y la condición sanitaria general que le permite cumplir con su función. Es decir, que no es que tiene la dentición adecuada, que tiene estado adecuado, es decir, que no está ni muy gordo ni muy flaco, ¿verdad? Que en esta época de las exposiciones vemos toros que generalmente tienen mucho peso, que tienen que perder unos cuantos kilos para comenzar el servicio, o al revés, el invierno pasaron muy mal y hay que recuperarles el estado medio de apuro para que lleguen con el estado suficiente para cubrir el servicio. Hay que tener en cuenta que el productor sabe muy bien que el toro pierde peso durante el servicio. Uh-huh. Es más, si el toro no pierde peso en la temporada de servicio, el productor se preocupa, porque sí. este toro no está trabajando bien, ¿qué pasa? No hay celo, el toro no se interesa, bueno, hay que mirar un poco. Entonces, el toro tiene que tener un buen estado, sin exceso, pero un buen estado. Como dicen el querido colega Martínez Cal, esa de la Ruta 7, el toro es un atleta sexual. Entonces, ese es el concepto, tiene que tener un estado atlético. Lo primero es el estado, ¿verdad? Y a su vez asociado con la dentición. La dentición tiene importancia no solo por la edad del toro, que los toros muy viejos, digamos, después de los 7 años, 6, 7 años, empieza a bajar su fertilidad, a su vez tiene problemas con la consanguinidad, si toros viejos pueden correr el riesgo de cubrir a sus hijas, con lo cual genera un efecto negativo sobre la productividad de los animales. Y también tiene importancia porque tenga suficiente diente y buen estado como para poder alimentarse bien en la temporada de servicio. Es decir, el animal en la temporada de servicio tiene que cubrir las vacas, pero tiene que alimentarse y de alguna manera mantener un estado suficiente como para pasar toda la temporada. Entonces, ese aspecto general, digamos, debería el productor contemplarlo él mismo, revisar los toros de cerca, mirarlos, ponerlos en el tubo, mirarle la boca, mirarle los ojos, mirarle las patas, mirarle el estado general, si no tiene heridas. Bueno, esas cosas generales debería el productor hacerlas antes que llegue el veterinario. Es común que cuando llega el veterinario descarta también toros por dentición y por otras cosas, pero bueno, lo puede hacer el veterinario cuando llega, pero el productor tiene que mirar sus toros, es responsabilidad de él cómo están sus toros. El veterinario es un asesor del productor. La siguiente etapa sí es, digamos, el campo bien específicamente veterinario que implica la revisación integral de todo el aparato reproductor. El aparato reproductor del macho, digamos que está integrado por el pene y el prepucio, los deferentes, que son los conductos que comunican el testículo con el pene, ¿verdad? Los deferentes, las glándulas accesorias que no son visibles, están adentro de la cavidad pelviana, los testículos y el epidídimo y la bolsa escrotal, ¿verdad? En la bolsa testicular o la bolsa escrotal hay cuatro órganos en esa bolsa. Hay dos testículos y dos epidídimos. Los epidídimos de alguna manera pueden asimilarse o el productor lo puede acordarse como que son las vinzas. No son exactamente las vinzas cuando encastra, pero vamos a decir que es un órgano tubular que está adosado al testículo. Y ahí los testículos, los fundamentales que vamos a tener en cuenta es que estén dos, por supuesto, presentes, que sean simétricos, que tengan la consistencia y la elasticidad adecuada. La movilidad es muy importante en el testículo para poder regular bien la temperatura. Que no haya presencia de heridas ni de deformaciones de ninguna clase. Esas son las cosas que vamos a revisar en los testículos. Y después revisar que no haya patologías ni en ninguno de los otros órganos reproductivos. Esta digamos que es que encontrar que no hay ningún signo clínico ni ningún defecto clínico en el aparato reproductor, en un toro que está en buen estado y que tiene el estado general correcto, como mencionamos antes, nos dice que es un toro que potencialmente es apto para reproducirse hasta ese momento, ¿verdad? Uh-huh. Hasta esta etapa de la revisación. Pero bien, Todavía no sabemos cómo funciona, porque el toro puede estar impecable en todos estos aspectos, pero quizás no tiene interés sexual. Exacto. O quizás tiene un dolor en el lomo, en la espalda, ¿verdad? O tiene un problema articular que lo manifiesta únicamente cuando se mueve. El animal quieto no presenta estos problemas. Para eso tenemos que realizar pruebas que llamamos dinámicas o en movimiento. Y ahí hay dos pruebas que podemos realizar, una o las dos. La prueba de habilidad de monta es una prueba en la que ponemos el toro a una vaca inmovilizada. Eso se utiliza cepo. Algunos colegas tenemos cepos portátiles, o en los establecimientos se pueden construir de una manera muy sencilla con cuatro postes, un cepo para hacer esta prueba, hay formas para enseñarse cómo proceder. En definitiva, lo que hacemos es poner el toro a una vaca que está inmovilizada, por lo cual el toro va a entender, identifica a esa vaca inmóvil como que la vaca está en celo. Tiene que identificarla, tiene que aproximarse, mostrarle su sexual, montarla, hacer un movimiento de búsqueda, la penetración, la eyaculación, bajarse de la vaca y no manifestar ningún problema, ningún dolor, ni ninguna dificultad para eso. Si cumple con todo este proceso, decimos que está aprobado. Es un toro apto. Y la otra prueba dinámica que se puede hacer es lo que llamamos capacidad de servicio. La capacidad de servicio es una prueba parecida en la que nosotros contamos cuántos servicios cubre el toro en un tiempo determinado, y eso nos da una idea asociado con la circunferencia escrotal, es decir, con el tamaño de los testículos y con las condiciones del predio en lo que lo vamos a usar, cuántas vacas podríamos poner con ese toro. Bueno, o sea que entonces repasamos la prueba del estado general del toro, la condición general del toro, el examen del aparato reproductor y las pruebas dinámicas son los tres capítulos que mencionamos hasta ahora, ¿verdad? Uh-huh. Como hasta aquí podemos decir el toro, si cumple con los requisitos mínimos de estas cosas, tenemos un toro apto. Uh-huh. Pero hay otro capítulo que es importante tener en cuenta y que también debe hacerse todos los años y es bien importante hacerlo, que es descartar las enfermedades venéreas, es decir, que estar seguros de que los toros no son portadores de enfermedades venéreas, particularmente la campylobacteriosis es una enfermedad que está bastante difundida en los predios de nuestro país. El último relevamiento que tenemos, digamos, de enfermedades reproductivas, nos indica alrededor de 40%, de una presencia de alrededor de 40% de los predios está presente este problema, este microorganismo, esta patología, esta enfermedad. O sea que es una enfermedad que está bastante difundida. Generalmente, no voy a hablar ahora de las enfermedades, pero mencionar que a veces cuando entra la enfermedad produce muchos abortos, pero a veces puede ser responsable de unos pocos puntos de preñez que nos roban esta enfermedad u otras enfermedades reproductivas. Entonces es fundamental tener certeza que los toros están libres, para eso hay que tomar muestras del prepucio, y remitirlas al laboratorio. Hay diferentes metodologías, diferentes técnicas que los colegas pueden indicar al productor. Pero tomar muestras de todos los toros, todos los años, es fundamental, porque las enfermedades pueden entrar en cualquier momento, ya que los sistemas de producción de nuestro país no existen sistemas verdaderamente cerrados. Siempre existe un toro que se pasa, o una vaquillona que estuvo unos días en el campo del vecino. Particularmente los toros son difíciles de controlar. Esta es la cuarta etapa. Y podríamos agregar un análisis de semen, que ahí digamos que es un detalle técnico, en el sentido de que algunos colegas lo hacen de rutina en todos los toros y otros colegas prefieren hacer el examen de semen cuando hay un indicador clínico que hace sospechar un problema de este tipo. En términos generales, la metodología para revisar los toros es una cosa en la que los colegas estamos muy de acuerdo, donde no hay mucha discrepancia ni muchas diferencias. Pueden sí haber algunos énfasis un poco diferentes sobre la importancia de la capacidad de servicio o sobre la importancia de la análisis de semen, pero son más bien diferencias de énfasis. El método es este que mencioné, y estas son las cosas que se revisan en los toros.
Bien, venimos caminando de acuerdo a lo que habíamos planeado, o sea, venimos realizando todas las jornadas que se habían previsto, y hasta el momento, bueno, vamos realizando 9 jornadas, quedan 6 previstas en los restantes productores colaboradores. Creo que las jornadas vienen saliendo dentro de lo previsto, donde hemos podido mostrar no solamente los datos que se vienen monitoreando, que son peso, sanidad, alimentación, o sea, todo lo que sale de lo que es el campo específicamente, sino también hemos puesto mucho énfasis en tratar de entender la forma razonable de los productores, que evidentemente es lo más difícil de poder transmitir después, pero a su vez es lo más sustancioso para poder entender cómo es que razonan y qué es lo que piensan y cuáles son las estrategias que toman.
¿Qué es lo más difícil y a su vez lo más sustancioso?
Y bueno, en definitiva, es lo más difícil, porque hay que entender bien lo que el productor razona. O sea, los datos uno va y los recaba y salen, pero en definitiva hay que ver cómo razona el productor y qué es las consecuencias que tiene y el bagaje de conocimientos que trae atrás de todas las decisiones que toma, para podérselo transmitir al resto de los productores. Por eso digo, los datos son lo más fácil de ir, sacarlos, son objetivos, son fríos, y expresan mucho. Pero creo que lo más importante es ver lo que el productor tiene en cuenta, y sobre todo porque ellos dicen que es muy fácil, o sea, son sistemas muy sencillos, pero atrás de esas sencillez hay toda una estructura de conocimientos y de medidas aplicadas que ya las tienen incorporadas y que para ellos es muy sencillo. Pero justamente es lo difícil de transmitir, porque para ellos es muy sencillo y ya lo tienen incorporado, pero no sucede lo mismo con el resto de los productores.
¿Qué es qué vienen sacando en conclusión de todo esto, ¿no?
Sí, yo lo vengo diciendo en casi todas las jornadas, y inclusive ahora sacamos un artículo en la revista donde destacamos que hay conceptos en común a los 15 productores. O sea, recordemos que estos productores fueron seleccionados, nosotros hicimos un llamado abierto, totalmente al azar se seleccionaron, y a pesar de eso, los productores tienen unos ciertos padrones de funcionamiento que son similares a los 15 casos, ¿no? Uh-huh. Creo que eso es una cosa bien destacable para desarrollar, y creo que, por ejemplo, hay un dato bien concreto: todos los productores, o casi todos, no hacen destete precoz. Hay solo un productor que lo hace porque es chico, y la razón de eso viene por el razonamiento que ellos hacen. Ellos parten de la base de que tienen que tener una ternera lo más pesada posible al destete. Saben que hay elementos para tomar en cuenta o para herramientas para desarrollar o para aplicar si tienen una ternera chica, pero siempre tratan de corregirlo a nivel de la cría, eso. O sea, y de ahí aplican todo otro bagaje de conceptos, que es el destete temprano para poder mejorar esa vaca para el próximo entore y la aparición temprana también en la primavera. Entonces, es todo un conjunto de reglas que ellos, o de cosas que ellos aplican, que las tienen incorporadas, y que en función de la situación en la que están inmersos, o sea, cada sistema productivo tiene su realidad de acuerdo a la zona agroecológica, bueno, de acuerdo a esa zona agroecológica ellos toman las decisiones. O sea que eso es un poco lo que caracteriza. Saben que el ternero que viene de destete precoz es un ternero, o sea, la herramienta de destete precoz es una herramienta que la tienen en cuenta para obtener terneros en casos complicados. Uh-huh. Pero saben que ese ternero no es bueno, es un ternero que tiene menor peso y que después va a ser complicado. Entonces lo utilizan solamente en condiciones extremas. De lo contrario, tratan de buscar tener terneras bien pesadas al destete, y de esa forma saben que la carrera es mucho más fácil y pueden lograr que las vaquillonas lleguen con un buen peso y desarrollo al momento de entore, o sea, los 2 años de edad, cosa que esas vaquillonas se preñen temprano, que es otra de las cosas que buscan.